En las últimas semanas viene siendo noticia los incendios en distintas provincias de Argentina. En los últimos días, 14 provincias de Argentina registraron focos de incendio. Al día de hoy, las más comprometidas son Jujuy y Córdoba, mientras que la situación del delta entrerriano, que tanto nos ha preocupado a nosotros aquí en nuestra provincia, ha sido extinguido. Vamos a conocer la posición de Greenpeace sobre este tema, por eso nosotros vamos a saludar a Laura Vidal, que es coordinadora de campaña, que está también muy involucrada en lo que es el tema de humedales. Muy buenos días, Laura. Maricel Sattler te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Maricel. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Agradecemos muchísimo el espacio que nos están dando para hablar de estos temas.
Claro que sí. Yo me preguntaba cuando veía el informe que todos los días transmite el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, cuando vi 14 provincias afectadas, en algún momento dije, más de la mitad del país está con focos de incendio. ¿Alguna vez se dio esta situación?
Esta situación no tenemos referencia de que se haya dado en alguna vez en esta magnitud, 14 provincias en fuego, no tenemos referencia de que haya dado nunca. En este momento esas provincias están comprometidas porque está el efecto de la Niña circulando, que es una circulación atmosférica particular que tiene que ver con una sequía que ingresó, por eso también se dio la bajante del Paraná en el comienzo del año, en mayo. Entonces, estándose instalada esta circulación atmosférica seca de particular donde no hay tormentas, no hay lluvias, y que es una circulación atmosférica un poco más sinóptica, quiere decir que abarca también a Paraguay, a Brasil, a Bolivia, y de hecho los incendios están bajando también por Brasil, en especial en la selva. Esto no es casual y se extiende justamente en estas provincias que abarcan norte y centro del país, porque son provincias que están sometidas a esta oscilación temporal del fenómeno de la Niña, pero además, y muy lamentablemente, a la especulación inmobiliaria y agropecuaria, que vienen de la mano de la intensificación de la frontera agropecuaria y de la intensificación del extractivismo urbano, si se quiere.
Uno, por ahí la cuestión de lo agropecuario quizás lo ha escuchado mucho más y yo me preguntaba por qué en estos lugares que son tan alejados, que bueno, cuesta llegar, ¿dónde se ubica ahí que bueno, lo quieren, quieren quemar esos bosques, esos campos para desarrollo inmobiliario, si son lugares totalmente inhóspitos?
Lo que puede pasar es que exista una situación de que haya un loteo puntual en un área que no esté tan alejada de la ciudad y posteriormente el viento y la condición de seca arrastre el fuego hacia lugares donde no se había planificado quemar. Que eso se está dando en todas las provincias, porque a pesar de que existe esta condición de sequía, los vientos están trasladando los fuegos, están trasladando los límites de los fuegos. Entonces, quizás el incendio intencional se dio en un lote que sí tiene interés urbano porque está relativamente cercano a áreas urbanizables y después el fuego lo traslada mucho más adentro a zonas donde no se puede urbanizar. Y lo que suele ocurrir también es que, estoy olvidando de lo que iba a decir. Sí, me
No,
pasa que se me
bueno,
viene una laguna.
te voy a otra pregunta porque en los últimos días obviamente uno ve muchas fotos, muchas imágenes de cómo se va perdiendo la flora y la fauna y duele la verdad ver esas imágenes, lo digo a modo personal. ¿Eso se recupera en algún momento? ¿En qué porcentaje se llega a recuperar, no?
En el caso de los registros de incendios del Delta, que son anuales, lo que se había observado es que una parte de la estructura que se había dañado en el gran incendio del 2008 había tardado 11 años en reestructurar un porcentaje alto, pero había tardado 11 años. Entonces, si se habla del Delta, que es un ecosistema muy productivo, 11 años no se puede extrapolar esto a las serranías cordobesas ni a Jujuy, porque la productividad de los sistemas ecológicos ahí es bastante más baja. Entonces ahí directamente le preguntaría a los botánicos, a los especialistas de las nativas regionales, ¿en cuánto tiempo creen que se puede constituir una población parecida estructuralmente a lo que se pierde, si bien lo que se pierde nunca más se puede recomponer, porque la estructura de lo que se está perdiendo tiene cientos de años de conformación. Entonces, por más que pasen décadas, la complejidad que se había alcanzado en el ecosistema original no se va a tener otra vez. Por eso es gravísimo que se esté perdiendo toda esta estructura ecosistémica, toda esta funcionalidad, toda esta diversidad que brindan todos los ecosistemas que estén ardiendo, y es grave para todos los países latinoamericanos que están teniendo incendios en este momento.
Laura, sé que con Greenpeace ustedes han sobrevolado lo que es Córdoba y lo que es también el Delta Entrerriano. ¿Qué hacen con esa información? ¿Cómo la trabajan ustedes desde su organización?
Ahora estamos realizando un informe de urbanizaciones en el Delta particularmente, y estamos utilizando muchas de las imágenes que fuimos a recabar al Delta para ver cómo se están moviendo las urbanizaciones y también cómo se ha quemado. Con respecto a todo lo que es lugares de serranías de Córdoba quemadas, también se hicieron identificación de puntos de interés que pudieran ser urbanizaciones, y se sigue para ver si determinados lotes tienen interés agropecuario. Entonces hay un despliegue después del equipo de investigaciones sobre las fotografías que fueron tomadas, y me refiero a después porque el equipo de investigaciones es el que dice también, sobrevuelen estos sectores porque estuve mirando con información satelital y lo que veo es que estos lotes no parecen haber sido intervenidos de casualidad, sino con intencionalidad. Entonces, sobrevuelen estas zonas, que queremos hacer la correlación de cuáles son los emprendimientos que van a estar tomando parte de esos lotes que ardieron. Entonces, en realidad, hay un tratamiento posterior y previo a la toma de imágenes desde el área de investigaciones. Entonces, tenemos personas que están abocadas a seguir cómo avanzaron los incendios y a establecer una correlación entre intencionalidad y posterior uso del cambio de uso de suelo, ¿no?
Para nosotros. Sí, en el Delta se quemaron más de 200.000 hectáreas. Alguna vez hablé con alguien que conoce mucho de esa zona y me contaba lo difícil que es combatir el fuego. De hecho, ha llevado meses y meses, recursos humanos y también, por supuesto, monetarios. Contanos cómo es un humedal y por qué es tan difícil combatir el fuego en él.
Es muy difícil combatir el fuego en el humedal porque es muy difícil el acceso al humedal. El fuego también avanza por grandes frentes, entonces es muy difícil no exponerse al incendio cuando se lo está combatiendo en el humedal, pero lo crítico en un humedal es la inaccesibilidad para llegar a los puntos de fuego críticos, y cuando se llega, el nivel de exposición que se alcanza una vez que se alcanza el fuego. Entonces, lo que suele pasar es que la gente tiene que dejar las instalaciones porque es complicadísimo la accesibilidad, es complicadísimo llevar en una barcaza un nivel de agua con el cual se pueda combatir ese incendio. Por lo menos por barcazas no es posible, sí es posible desde el aire, por eso el Sistema Nacional de Manejo del Fuego también lo hacía desde el aire, y los bomberos voluntarios de la región del Delta, que son conocidos como los yaguaretés, tienen muchísimo entrenamiento para poder acceder a las islas, pero tienen una formación y una capacitación constantes. Entonces ellos no son cualquier bombero voluntario que se suma al escuadrón, sino que cuando los bomberos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego tuvieron que integrarse los escuadrones del Delta, tuvieron que ser capacitados justamente por la inaccesibilidad de las islas y porque las islas tienen formas tales y con las condiciones del viento que se da este revés del fuego viniendo en dirección a los bomberos, y además es muy inaccesible la llegada de agua, la llegada de combustibles para las embarcaciones, la llegada de combustibles para todo lo que es dotación terrestre. Entonces es mucho más difícil abordar en un humedal. Y en el contexto de la pandemia, esto complicó mucho más el contexto del combate del fuego, porque encima se siguieron todas las indicaciones para minimizar la posibilidad de contagio. Entonces se dio el cóctel de la condición de seca más la pandemia, con lo cual se limita el accionar de los bomberos, y eso terminó formando un cóctel espectacular para todo lo que fuera intencionalidad de quema.
Vos recordabas el incendio del Delta del año 2008, pero de 2008 a 2020 hubo en el medio varios incendios, no quizás de la magnitud de ese año y del actual. ¿Quién está mirando para otro lado y no tiene la voluntad de que esto se termine? ¿Los gobiernos? ¿La justicia?
Y lo que ocurre en el Delta del Paraná es que la quema del Delta se utiliza para el rebrote de pastura. La ganadería, que es una actividad muy intensiva, muy intensificada en el Delta en las últimas dos décadas, porque el Delta vino a absorber la ganadería que desplazó la soja en la Pampa, dada la intensificación, ahora se usa todos los años el fuego para el rebrote de las pasturas. Entonces, si bien está prohibido por legislación, sí, los que están haciendo la vista gorda son los municipios, porque las provincias tienen la bajada de la legislación provincial y los municipios no están aplicando, a pesar de que contienen las normas, y el poder de policía no lo están aplicando localmente, territorialmente, porque ambiente, digamos, el ministro de Ambiente puede poner el foco en lo que está pasando, pero, o sea, son las provincias las que tienen el último poder de autoridad de aplicación para poder evitar que eso ocurra. Y en la actualidad, aunque se quieran hacer faros, digamos, que se están armando estos faros de conservación en el Delta, que tienen que ver con este monitoreo con drones y con seguimiento de cómo van a ser los próximos incendios, porque el Delta no deja de incendiarse, se incendia todos los años, también es un poco... ¿cómo decirlo? Que esté pensado en el plan de manejo de gestión del Delta, que va a haber siempre incendio para rebrote, es una locura, pero es una práctica ganadera que se sigue haciendo.
Claro.
Y en el resto del país eso no pasa, o sea, para nosotros las casi 500.000 hectáreas incendiadas en lo que va del año de bosques, humedales, pastizales y pasturas, es una situación que con diferentes grados de intensidad se agrava por el cambio climático y por la sequía, ¿no?
Obviamente ustedes, como otras tantas organizaciones ambientalistas, están pidiendo por la ley de humedales. En el Congreso hay varios proyectos. Tengo entendido que hay 6 proyectos. ¿En alguno de ellos han tomado intervención o les han solicitado su opinión?
Nosotros estamos activamente involucrados con el desarrollo de los proyectos desde hace un montón. Seguramente le estemos dando seguimiento desde el 2012 a través de diferentes miembros de la organización. Se cayeron desde que en el 2012 empezaron a proponerse los primeros proyectos, se cayeron 4 que habían llegado a una instancia parlamentaria bastante avanzada. Y en la actualidad hay, creo que, 11 o 13 proyectos en este momento tratándose en recinto con nuevas modificaciones, nuevas intervenciones. Se quiere dar también un plan de formalización al Plan Integral de Manejo del Delta, que es el PIECA, entonces también se están involucrando las organizaciones. Nosotros estamos ahí siguiendo el paso a paso de la ley, pero lo que está pasando es que hay muchísimos lobbies, corrientes, ya salió a hablar en contra, el gobernador ya salió a decir que no le interesa suscribirse a ninguna ley de presupuestos mínimos y humedales, porque eso va a limitar las actividades en la provincia de Corrientes, y hay muchísimo lobby no declarado que está oficiando detrás de reunión, digamos. Pero hay muchísimos intereses, porque esto también estaría afectando a la actividad de las mineras, todo lo que es arroceras, industria agropecuaria y muchísimas industrias, como por ejemplo también los feedlots, están muy involucradas con el manejo de humedales. Entonces esta ley se está entendiendo como una limitación de actividades y es por eso que nosotros vemos un trabajo de largo plazo en seguir movilizando la población para que esa ley salga.
Ojalá que así sea y ojalá entonces que los incendios puedan extinguirse todos, ¿no? Porque, bueno, a la pérdida de flora y fauna también hemos presenciado pérdidas de viviendas y hasta de vida humanas. Laura Vidal, coordinadora de campaña de Greenpeace, muchísimas gracias por este contacto.
Gracias a vos, Maricel. Muchísimas gracias.
Chau.
Chau.